De acá en más, el minuto a minuto de todo lo que pasa.
8 de la mañana, 27 minutos, 13 grados 6. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, que es Matías Lamens, el presidente de San Lorenzo. ¿Cómo estás, Matías?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
¿Todo bien?
Bien, muy bien.
Bueno, vamos a hacer un mini bloque San Lorenzo y después pasamos a la política.
No dudaba de eso, por eso me
quedé.
En un ratito me voy después.
No, vamos a hacer mini bloque. Ari es otra hincha de San Lorenzo. Es Espera. ¿Va Pizzi de entrenador de San Lorenzo?
Va Juan Pizzi, sí, que ya estuvo con nosotros en 2013, que salió campeón. Arreglamos el contrato, seguramente lo presentemos esta semana. Creo que el viernes probablemente, la semana que viene. Bueno, ya estamos trabajando en lo que va a ser el nuevo plantel. La verdad que para nosotros es una gran alegría tenerlo porque, bueno, salimos campeones. Fue un momento importante porque fue parte de nuestra primera etapa cuando, bueno, prácticamente refundamos el club, subió a promocionar a muchos chicos, Angelito Correa.
Uh-huh. Bueno, es el momento ahora de los chicos, ¿no? Claro. Campeones de la reserva en los dos torneos.
Bicampeones de la reserva, claro. Sí. Y además, muchos chicos en, bueno, el Adolfo Gaich, el goleador del sub-20, claro. Matías Palacio, la figura del sudamericano sub-17. Hay un trabajo que yo creo que lo importante y lo trascendente de eso es que asegura que San Lorenzo tiene asegurado el mediano y el largo plazo en términos patrimoniales y en términos futbolísticos también.
O sea, vuelve Pizzi, tema San Lorenzo, la cancha, hay una fecha importante ahora.
El 1 de julio tomamos la posesión de vuelta de los terrenos de Boedo después de 40 años.
Sin Carrefour adentro, fue Carrefour.
Sin Carrefour adentro, Carrefour le quedó un predio en la esquina de 8.000 metros cuadrados que iba a construir su futura tienda, por ahora no lo está haciendo. Tenemos preparada una fiesta para el 30 de junio de la noche. Creo que lo más determinante, más allá de lo simbólico de la fecha y demás, es que vamos a tener la escritura del predio definitivamente. Así que San Lorenzo vuelve a tener esa tierra en lo que fue para mí una de las gestas más maravillosas de un club a nivel mundial, que fue torcerle la mano a una multinacional y que un club de fútbol, una asociación civil cuyos dueños son los socios, le haya comprado a una multinacional francesa a 30.000 metros en el medio de la ciudad.
¿Tiene sentido tener dos canchas tan cercanas? Porque en el día de mañana que se construya el estadio, no sé cuándo está previsto eso, la cancha entre la cancha actual de San Lorenzo y el predio histórico, digamos, de Avenida de la Plata, que hay 15 cuadras, 25 cuadras.
Sí, 15 cuadras.
Mira, 15 cuadras.
Yo siempre trato de hacer esa pregunta y de racionalizar la respuesta, porque la primera que sale es la del hincha, que emocionalmente para todos volver a Boedo es la cancha donde estuvieron nuestros papás, donde San Lorenzo creció, donde forjó su grandeza, pero racionalmente yo no tengo ninguna duda que San Lorenzo en Boedo va a crecer muchísimo más por la ubicación geográfica, porque va a ser un estadio donde podés llegar en subte, donde podés llegar en colectivo, porque me parece que a la zona le va a venir muy bien también, al barrio me parece que tener tantos deportes, tanto movimiento, eso inevitablemente trae más luz, trae más movimiento en el barrio, y el barrio desde la llegada de Carrefour tiene menos comercios, tiene menos luz, es un barrio que está apagado y creo que en eso San Lorenzo lo va a mejorar mucho.
Pues hay otros que dicen que no, en realidad que te viene la barra, que es más complicado, mucho vecino que no quiere.
Bueno,
hay
vecinos que tienen los miedos lógicos del fútbol, ¿no? El fútbol está, digamos, lo hablábamos recién antes de empezar el programa, el fútbol está tiene muy mala prensa y bien ganada en muchos casos, ¿no? Por la barra, por la violencia. Bueno, San Lorenzo es un club que en los últimos años no ha tenido episodios de violencia, es un club que te diría que hace un trabajo social maravilloso, que tiene muchísimos chicos hoy de la villa enfrente, de la 1114, jugando, becados, haciendo deportes, que trabaja en la integración social y que cumple el rol social que tienen que tener los clubes en Argentina. En ese sentido, creo que San Lorenzo le puede aportar mucho al barrio también.
Uh-huh. ¿Imaginás cuántos años faltarían para que esto ocurra cuando haya un estadio en Avenida de la Plata?
Mirá, lo primero es ahora tomar la posición del terreno, escriturar. Me parece que ese es un paso absolutamente fundamental desde todo punto de vista, y después viene ya la planificación del nuevo estadio. Vamos a llamar un concurso internacional de ideas para que todo el mundo presente su proyecto sobre lo que va a ser la construcción del estadio. Nosotros tenemos algunas pautas que tienen, claro, que ver con la capacidad, que nosotros queremos que sea de 40.000, entre 38.000 y 40.000 personas sentadas, y después queremos que sea un estadio 365. Eso quiere decir que haya una galería comercial, que haya una escuela, que haya actividad.
Muy europeo, digamos.
Y que haya actividad todos los días. Claro. Sería una insensatez pensar un estadio para que se juegue al fútbol una vez cada 15 días.
Sí, yo pienso, no sé, Estudiantes de La Plata que lo va a inaugurar ahora con otras cuestiones, ¿no? También, pero tardó más de 10 años en hacerlo. Digo, no es fácil.
No es fácil.
Hay que pensarlo. Por mucha gente cree, bueno, se hace el estadio y uno ve los valores en el mundo y digo, va a ser complicado.
Sí, ¿dónde sacás la plata?
Claro, no es fácil, y hay que pensar, la cuestión determinante es el financiamiento. Yo creo que hay que pensar en un financiamiento tripartito, que una parte sea de lo que podamos juntar los hinchas. Yo creo que podemos armar un plan inicial para hacernos de 10, 12 millones de dólares. Nosotros pensamos que podemos vender 10.000 plateas a 1.000 dólares, eso sería para el arranque, y después vamos a tener que tener sí o sí una parte de financiamiento internacional, una buena tasa, Pasa que también el contexto país por no ayuda, mismo, ¿no?
Siempre se vinculó a San Lorenzo, quizás por Marcelo Tinelli también, con esto de la construcción de un estadio, quizás para 10.000 personas, un estadio cubierto, ¿no? Que es por ahí lo que falta, ¿no? Para traer incluso artistas internacionales y lo que sea. ¿Hay algo de eso? ¿No hay nada?
No, San Lorenzo tiene que ser un estadio de fútbol.
No un estadio para espectáculos.
San Lorenzo, primero que tiene sentimos que es una reivindicación histórica, ¿no? Por la forma en la que nos fuimos de ahí, por muchos motivos que no vale la pena ahora explicar, pero creemos que es una reivindicación histórica, que San Lorenzo tiene que volver a tener el estadio de fútbol ahí. Por supuesto que puede ser un estadio que, si bien sea más grande, pueda ser usado para eso, porque la verdad que va a quedar ubicado en el centro geográfico de la ciudad. Claro. Entonces, seguramente que también va a generar, como le respondía María, en términos racionales, es un estadio que también va a servir para generar más ingresos, para tener más abonados seguramente, porque la gente del barrio va a poder ir caminando. Y la verdad que la zona de donde está el estadio de San Lorenzo es una zona que, si bien ha mejorado y que San Lorenzo ha hecho mucho trabajo también en el barrio, es una zona compleja para llegar, para estacionar el auto. Hay robos cada vez que jugamos de locales. Entonces, me parece que...
Y bautizarlo, ¿no? Con un nombre, que haya un auspiciante de estadio, no sé, cómo se llame, o si mantiene el nombre o no, y ponerle un auspiciante al europeo Videgain, o al americano, ¿no?
Bueno, estamos charlando con Matías Lamens, el presidente de San Lorenzo.
Se llama el estadio actual. Nosotros aprobamos por comisión directiva en su momento que el nuevo estadio se llame Papa Francisco, porque... Bueno,
¿Papa Francisco se va a llamar el nuevo estadio?
Eso aprobamos en su momento por comisión directiva.
¿No somos un club laico?
¿Qué hacemos? Bueno, sí.
Matías, ¿qué hacemos?
Lo que pasa es que...
Se votó, viejo, de democracia.
No, bueno. Que gane San Lorenzo.
Directiva,
ahí está, ¿eh? Comisión directiva, está bien. Estamos charlando con Matías Lamens, presidente de San Lorenzo. Bueno, tenía que ver un poco con algunos de los temas de San Lorenzo. Y hago la transición hacia las preguntas políticas de la siguiente manera. A ver, y cierro el capítulo más de Ari y yo somos hinchas de San Lorenzo, pero... Es cierto que, a ver, todo dirigente de fútbol que se largó a la política o que ha intentado largarse a la política lo hace planteando que como que su historial viene dado por aquello que ocurrió en el club que condujo, ¿no? O sea, la idea de Mauricio Macri, que empezó diciendo voy a hacer para la ciudad lo que ocurrió en Boca y así sucesivamente, ¿no? Uno piensa por ahí en la gestión Lamens Tinelli en San Lorenzo, bueno, Copa Libertadores por fin, equilibraron las cuentas. Ahora, el final es como... viene la recuperación del estadio, etcétera, pero el final en términos futbolísticos es malísimo, o sea, termina San Lorenzo último en la tabla y ese es el punto de partida para alguien que dice, bueno, de acá me lanzo a la política. Sí. ¿Cuánto de lo futbolístico afecta el final del balance de lo que van a ser tus dos gestiones en San Lorenzo y punto de partida para una carrera política?
Mira, lo futbolístico nos afecta a todos los hinchas de San Lorenzo porque fue un semestre donde la pasamos mal, donde hicimos una apuesta muy grande con el Mirón, que era el técnico que todos querían, que lo querían para la selección, que lo querían para Boca y terminó viniendo a San Lorenzo, y la verdad que es una apuesta que claramente salió mal ahora. Creo que analizarlo solamente por un semestre y perder la perspectiva histórica de lo que fue esta gestión sería un error garrafal, porque, y no solamente lo digo por lo que pueda pretender el día de mañana, sino porque... creo que es indiscutible que en los 7 años que nosotros gobernamos el club, San Lorenzo logró los 2 logros más importantes de su historia. Cuando yo, en el 2012, nosotros no nos conocíamos, sí, o cualquier hincha de San Lorenzo, preguntábamos, bueno, ¿qué preferís, ganar la Copa Libertadores o volver a Boedo? Bueno, en 5 años hicimos las dos cosas, ¿no? Son los 2 logros más importantes de la historia del club. Entonces, si por un mal semestre futbolístico eso alguien puede creer que eso empaña lo que hemos hecho, me parece que es una por lo menos es una lectura poco inteligente de la situación. Por supuesto que estamos ocupados, yo me dedico todos los días, muchísimas horas por día a San Lorenzo, a mejorar la situación futbolística, que es algo que me preocupa mucho, y también es cierto, como hablamos al principio, que San Lorenzo lo que sí tiene asegurado hoy es el futuro.
Está bien, pero ese es tu punto de partida para pensar una proyección de una carrera política, o sea, decir, yo quiero hacer algo, estos son mis antecedentes, vengo de hacer esto en San Lorenzo...
Sí, yo vengo, ahí desarrollé la gestión más pública, digamos. También soy un empresario pyme que empezó teniendo un negocio, un minimercado. Llegamos a los 7, yo tengo una pyme en la ciudad de Buenos Aires que empleamos a más de 60 personas, digamos. También tengo trayectoria en la gestión privada.
¿Qué edad tenés, Matías?
39. Empecé en San Lorenzo cuando era muy chico.
Te hiciste conocido primero por tu parecido con Tinelli. Era este pibe que es parecido a Tinelli, ¿no? Sí. Que es el que va en la fórmula con Tinelli, básicamente.
Sí, eso y el chiste de que era el hijo, ¿no? Que todavía sigue de algunos los siguen haciendo.
¿Podría ser tu padre?
Y sí, por allá sí. Él nació en el 60 y yo en el 80, así que me podría haber tenido a los 20 años.
Jovencito, un Tinelli.
Un Tinelli jovencito. ¿Qué estudiaste vos, Matías?
Soy abogado.
¿Sos abogado?
Soy egresado de la Nacional de Buenos Aires y después estudié abogacía. Nunca ejercí, porque empecé a trabajar de muy chico, pero me recibí también a los 22 años, 23.
¿Y querés ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires?
Me entusiasma la posibilidad de hacer, sobre todo de plantear que se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y que la ciudad puede tener, que hay muchas cosas que están bien, pero que hay muchas cosas que sin duda se pueden hacer mejor. Yo veo cómo, yo cruzo la ciudad todos los días, vivo en Palermo y me voy a Boedo, me voy al Bajo Flores todos los días.
Sí.
Y hay cosas que me preocupan. Yo creo que la ciudad de Buenos Aires es una de las más ricas de América. Está número 16 entre las 151 ciudades más importantes en presupuesto. Y veo que tiene 600.000 pobres, que duplicó la indigencia. Hay 200.000 personas que vienen a la calle. Entonces me parece que es una inmoralidad que haya la pobreza que tiene la ciudad.
Ahora, alguien podría plantear, eso es resultado de la política a nivel nacional y vos tenés a nivel de gestión, la gestión de Horacio Reyes Larreta estaba mucho mejor valorada hoy que el propio Macri, ¿no? Y que la gestión del propio gobierno nacional. Y si vos fueras, decís, tenés pobres, tenés indigencia, ¿efectos de la política nacional? ¿O vos crees que hay responsabilidad de la ciudad y que la ciudad no es solo obras
Mira, yo creo que la ciudad tiene un presupuesto que le permite no actuar como una intendencia, sino como una gobernación, que le permite tener políticas de Estado, políticas contracíclicas. ¿Cómo nos cuida una ciudad que es rica presupuestariamente? ¿Cómo nos cuida a los porteños? ¿Cómo nos hace más amables? No solo, después podemos hablar de cómo la gente viaja todos los días en subte, por ejemplo, que también es tremendo, ¿no? Pero más allá de eso, digo, la ciudad tiene que tener una política de empleo, tiene que tener una política anticíclica, tiene que tener un banco ciudad con un rol activo, con un rol de desarrollo de las pymes. La ciudad tiene que tener una, siempre lo venimos charlando con los compañeros con los que estamos trabajando en este proyecto, tiene la posibilidad hasta presupuestaria de crear un CONICET de la ciudad, un CONICET que ponga a la ciudad a la vanguardia de la ciencia y la tecnología mundial. Tranquilamente lo puede hacer. La ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto altísimo, del cual mucho de ese presupuesto se va en pauta, se va en publicidad de la propia gestión. Entonces yo creo que lo que hay que hacer acá, al final del día, cuando uno da definiciones, teoría ideológicas, tiene que ver con eso, con cómo ejecuta el presupuesto. La parte, si uno piensa en una ciudad que siga creciendo, una ciudad que no se enorgullezca a todos, tiene que pensar en una ciudad con una educación pública de excelencia. Y el presupuesto de educación ha bajado en los últimos 10 años, pasó del 25 al 17%. Veo que hay algunos síntomas que son preocupantes.
Rodríguez Larreta tiene, sí, un desarrollo en villas bastante fuerte de urbanización. Yo conocí por lo menos el desarrollo que estuvieron haciendo en la Rodrigo Bueno, que paradójicamente en la 31 también, no sé, la 1, 11, 14 enfrente de San Lorenzo,
no han hecho nada.
Hay muy poco, nada. Y lo publicitan poco porque van como un poco en contra del público de cierto electorado, ¿no? Que no quiere, que es feo, pero que no quiere que se gaste dinero en la urbanización de villas. Y sobre todo me parece la clase media, que le cuesta mucho acceder a la vivienda y que cree que es injusto que alguien como la tenga de arriba, entre comillas, y que aquel que no pagó por esos terrenos y que los ocupó obtenga el beneficio de poder pagar una casa en cuotas, que a la clase media le cuesta muchísimo y no accede a ese crédito. Pero, y más todo lo que pasó, que hay bastante más desarrollo en toda la zona de Parque Patricio, en la zona sur. ¿Te parece que es justo decir, digamos, que la gestión tuvo desarrollo también en el sur y en villas? Pensando en si solo dio para los ricos o si es una ciudad que también se desarrolló para los más pobres.
Me parece que es una ciudad que claramente tiene una diferencia. Yo te digo, datos concretos, María, más allá de lo que uno piense. El desempleo del sur duplica el del norte, ¿no? Hay dos ciudades, eso está claro. Yo, como te decía antes, la atravieso todos los días, voy de Palermo a Boedo, de mi casa hasta mi empresa o hasta el estadio, y claramente hay dos ciudades, ¿no? Hay una ciudad que tiene muchísima más inversión en la zona norte. Hay algo interesante de lo que se hizo en Parque Patricio, pero después el sur también es Lugano, Soldati, Mataderos, Boedo, Pompeya. Yo no veo mucha mejoría. Y en ese sentido, lo que se ha hecho en las villas, bueno, me parece interesante lo que se hizo en por ejemplo, en la 31, pero me parece que hay yo hubiera empezado por otro lado, yo hubiera empezado por la 1114. La 1114
es la villa más grande de la ciudad.
Es la villa más grande y además es una de las
Bajo
villas
Flores, ¿no?
Donde más conflicto hay, donde están las cocinas del Paco. Me parece que justamente para, y una de las cosas que más le preocupan a los porteños y que más le preocupa a cualquier persona que tenga una familia, que tenga hijos, que quiera salir a la calle tranquilo, el principio de la libertad es la seguridad. Uh-huh. Y gran parte de los problemas de seguridad tienen que ver con la droga, con el Paco. O sea, es inevitable pensar que muchos de los robos que hay en la ciudad tienen que ver con eso. Y el gran problema del Paco, las grandes cocinas del Paco, están en el 1114, no están en la 31.
¿En qué espacio te vas a presentar?
Bueno, nosotros venimos trabajando hace un tiempo con un espacio propio, con independiente, pero creo que hay que invitar, que hay que, para ganar en la ciudad, para terminar con 12 años de macrismo en la ciudad para ganarle a Horacio Rodríguez Larreta, me parece que hay que convocar, hay que interpelar a todos los sectores. No solamente...
Pero dice Larreta que te fuiste, que ahora sos kirchnerista, que habías dicho que no, que ahora sos kirchnerista.
No, no dijo eso, dijo ayer, me parece que se va a presentar por el kirchnerismo. Bueno, eso me parece que va a ser una chicana que tiene que ver con una cuestión electoral, porque él siente que el kirchnerismo acá tiene un techo y entonces seguramente va a tratar de identificar a eso.
Yo pero nunca... tu boleta va a ser los Fernández y digamos...
Yo nunca fui kirchnerista, y vos lo sabés, yo no fui antes y no soy ahora. Sí, me parece que hay un gesto de audacia que valoro de Cristina en desengrietar. Yo nunca compré el negocio de la grieta. Creo que eran dos trenes a 200 kilómetros por hora que nos llegaban a chocar contra la pared. Y me parece que en eso el gesto de Cristina es un gesto valorable. Me valoro que haya sido ungido Alberto Fernández, que me parece que es un tipo de diálogo, de consenso, que marca otra cosa. Bueno,
pero con él sí vas a ir en una boleta, con Cristina Kirchner también.
Con Alberto Fernández sí voy en una boleta, seguramente voy a participar ahí de ese espacio, porque me parece que nosotros tenemos que plantear una oposición para terminar con esto. Yo la verdad que...
¿Con una interna contra Recalde, de Vicky Donda, alguno de los otros candidatos que aparecen en ese espacio?
Eso no está definido. Yo quiero que sea algo muy amplio. Me parece que está bueno que venga el socialismo, que nunca fue kirchnerista, que vengan los candidatos de Massa, si Massa también aparece en este espacio. Me parece que hay que trabajar en una ampliación de ese espacio para ganarle a Larreta. No tengo ninguna duda. Y no tengo ninguna duda tampoco que se puede ganar la ciudad. No tengo ninguna duda que hay mucha gente que la está pasando muy mal, María. Y no se puede... No comparto, como vos decís, que la ciudad que tiene buena aceptación la imagen de la gestión de Horacio.
No, creo le que... va mejor, sin duda. Sí, sí. Mucho, estoy hablando de lectura de encuestas.
Eso sin duda. Lo que digo es que no se puede, no, digamos, una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta gobernó con Macri la ciudad durante un montón de años y apoyó todas las políticas del gobierno de Macri. Digamos, todas, desde la primera hasta la última. Y al día de hoy, la mesa chica política de él la integran Vidal y Macri. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad, y si bien hay algunas obras, como decís vos, que creo que la gestión tiene que ver con eso, de él, lo bien valorada que está, también es verdad que hay mucha gente que la está pasando muy mal en la ciudad, mucha uh-huh. gente. Reciente hay los datos de pobreza, hay 600.000 uh-huh. pobres en la ciudad, hay 200.000 indigentes, hay 700.000 que están al borde de caer en la pobreza, 700.000 más 600.000, está hablando casi de la mitad de la ciudad de Buenos Aires.
Bien, Matías Lamens, presidente de San Lorenzo, ya termina su segunda gestión en San Lorenzo.
Antes de irse, igual nos va a traer las camisetas. Antes
va a traer, ¿no trajo ni una camiseta?
Somos tres, Mati, somos tres. Lila.
Lila, mucho hincha de San Lorenzo. En este equipo de acá en más es ¿no?
Y sí, somos el equipo más fuerte.
Hay una sobre representación, ¿no? Dani Stengart.
¿Por qué porcentaje son de San Lorenzo? Creo que yo vi alguna vez un censo, 4-5% de la población nacional.
Ah, no, por favor. Para,
creo que River y Boca alrededor del 30 cada uno por ahí andan. Y ya el que le sigue, creo que no sé si es Racing o Independiente, que está muchísimo menos, 6%.
Dani, revisa tus números, Dani.
Gracias, Matías.
De acá en más, con María O'Donnell.